La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Programa número 351 del Derecho del Revés. Y Marta, te juro que intenté un chiste con 351 y no se me ocurre nada.
Es un número que suena medio aburrido, sí, pero sí, debe tener sus encantos, sí, como todos los números.
3 y 5 hecho una 9, qué sé yo, también es un... En fin, bueno. Aquí estamos, Leo Justi operando, Fede Politi en la producción. Y tenemos un programa sumamente interesante. Una cosa loquísima, vos sabés, vamos a hablar de salud con una abogada, como dice ella, algo raro.
Pero una abogada, además, jovencísima.
Muy joven y muy premiada.
Sí, muy reconocida. Es, ¿cómo se diría? ¿Lideresa en
sí,
su...?
Sí, tal cual.
¿En su rubro o tal líder cual? O bueno,
lideresa, de todas yo maneras, creo que se dice, ¿eh?
Sí, se está empezando a decir.
Pero bueno, estamos hablando de Gianella Severini, que ya nos acompaña. A Gianella le acaban de entregar a la Organización Mundial de la Salud, nada menos, el premio del Día Mundial del Tabaco, destacándola como una mujer líder prominente en América Latina, una de las personas más influyentes en cuestiones legales relacionadas con el control del tabaco, uno de los grandes males de salud de la humanidad, en la zona de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México, Perú, Uruguay. Ahora, yo quiero destacar, este premio en otros años, por ejemplo, se lo dieron a los expresidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Gianella es neuquina, abogada por la Universidad de Córdoba, maestría en Derecho de la Salud Global en la Universidad de Georgetown y de Democracia Global en la Universidad de Génova. No sé cómo tuvo tiempo para hacer tanto en tan poco tiempo. Y también es periodista de TEA y de Deportea.
Yo quiero, sabes que somos acá y nuestra invitada debe saberlo también, muy muy rigurosos con las palabras.
A ver.
El 31 de mayo no es el Día Mundial del Tabaco,
de la lucha contra el tabaco.
Es el Día Mundial sin tabaco.
Claro.
¿No?
Correcto. Gianella, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, Mercedes. Hola a todas. La verdad que gracias. Y gracias por la presentación. Muy contenta de estar con ustedes hoy.
Ale, espera un minuto, que en la previa yo tuve esa ventaja. Sí,
siempre te abusás vos, ¿eh? Siempre te abusás.
Claro.
No venís al piso.
¿Hablaba?
Para estar en la previa con los invitados. Está bien. Lo vamos a anotar. Dale.
Hablaba con Gianella del significado de su nombre y cómo surgió, y me gustaría que ella lo cuente.
Bueno, dale.
Sí, Mercedes me estaba preguntando si sabía cómo, por qué me llamaba Gianella. La verdad es que me iba a llamar Rosela y mi abuela vio en la tele, en un programa chileno, el nombre Gianella y les gustó mucho. Entonces a mis papás después dijeron, bueno, vamos con Gianella. Pero nunca buscamos el significado. La verdad que siempre me pareció un nombre medio difícil para decirlo y explicarlo. Siempre tengo que decir Gianella con GWL y Severini, sí, con S y B corta. Tengo como el estándar ahí de siempre lo tengo que repetir. Y ahora Mercedes me estaba contando que buscó ese significado y que le pareció muy lindo. Así que Mercedes, te dejo para que lo cuentes.
Sí, mujer llena de misericordia es el significado de Gianella. Precioso.
Como te estarás dando cuenta, Gianella, acá en este programa investigamos todo sobre nuestros invitados.
Veo.
Gianella, entrando un poco en tema, yo hice el comentario humorístico, pero efectivamente vos dijiste en una entrevista, cuando digo que soy abogada y trabajo en tabaquismo, suena raro, no se entiende qué hago. Hablás de un trabajo multidisciplinario, pero contanos qué es lo que haces, cómo contribuye lo que haces a la lucha contra el tabaquismo, sin duda uno de los temas de salud más relevantes que tiene por delante para resolver la humanidad.
Sí, bueno, yo formo parte de un equipo legal, somos varios abogados y abogadas en el equipo, en una ONG que tiene base en Washington, D.C., Y bueno, nosotras lo que hacemos es tratar de promover políticas públicas para prevenir el inicio del consumo de productos de tabaco y también para regular a la industria tabacalera, ¿no? Entonces, claro, suena raro una abogada que trabaja con tabaquismo, porque uno siempre asocia el tabaquismo o la problemática de las enfermedades relacionadas al tabaquismo con una neumonóloga, un neumonólogo que ya está tratando la enfermedad, ¿no?, que causó el tabaquismo. Nosotras estamos un poco antes, en la etapa de la prevención, tratando de promover políticas para que, bueno, menos niños, menos niñas comiencen a consumir cigarrillos y para que la industria que vende este producto, que mata a la mitad de las personas que lo consumen, tenga más regulaciones. Entonces trabajamos muchísimo en tratar de tener los mejores estándares de políticas públicas en varios países del mundo. Mi enfoque es en Latinoamérica, pero mi ONG trabaja con varios países.
En una nota vos decís que Argentina tiene varios puntos pendientes en relación a este tema. Uno de ellos es la ratificación del convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, ya que Argentina es uno de los pocos países entre más de 180 estados que lo suscribieron y todavía no cumplió con ese compromiso. Nos suena, ¿no? Un país al margen de la ley. Otro tema que vos mencionás como importante es la prohibición por completo de la publicidad, la promoción y el patrocinio tanto para el cigarrillo convencional como los productos emergentes, que también te vamos a pedir que nos hables de esos productos emergentes que algunos dicen, no, si no son dañinos, no causan ningún problema, no son dañinos. ¿Cómo se trabaja haciendo un seguimiento para que estas cuestiones se cumplan? ¿Tenés idea desde tu condición, además de abogada? Porque todo esto no está permitido por la ANMAT, según he leído, y sin embargo no se monitorea esa prohibición. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
Sí, la situación en Argentina es compleja. Yo creo que hay, y también desde la sociedad civil, desde las organizaciones de sociedad civil que trabajan la temática en Argentina y que también trabajan muchísimo en promover más políticas para regular esta problemática, es partir de la base de que no es un problema que está resuelto. O sea, se piensa que el tema del tabaquismo ya está resuelto porque ha bajado el consumo, porque cada vez tenemos más políticas, pero no. O sea, sigue siendo una problemática que mata a 44.000 personas al año en Argentina y que el Estado todavía tiene políticas y espacios para avanzar en prevenir todas esas muertes, ¿no? Entonces, por un lado, como vos bien decías, está la ratificación del convenio marco. Argentina no forma parte, es uno de los pocos países del mundo que no está en esa mesa global que busca alternativas y soluciones para esta epidemia del tabaquismo. Argentina no ha prohibido la publicidad por completo de estos productos, entonces las empresas siguen dirigiendo con diversas técnicas de marketing la publicidad de estos productos a niños, a niñas. El consumo en Argentina comienza a los 12 años de edad, o sea, es un consumo de niños, niñas muy pequeños, y la industria se está comunicando con la población joven, y hay una herramienta para prevenir eso, que es la prohibición de forma completa de la publicidad, que en Argentina lamentablemente no la tenemos. Y después, por último, este último punto, el tema de los productos nuevos, estos mal llamados vapeadores, que no son vapeadores, porque uno lo podría asociar con el vapor, que el vapor uno con qué lo asocia, con agua, con algo que es inofensivo, y la verdad es que estamos hablando de cigarrillos electrónicos, una gama gigante de nuevos productos que emiten aerosoles, que tienen componentes que son tóxicos, que tienen nicotina, que contaminan el ambiente, que contaminan a la persona que lo está consumiendo. Son productos que son muy peligrosos y que además están prohibidos en Argentina. Hay una resolución de la ANMAT, como vos muy bien decías, que prohíbe la comercialización. ¿Qué está pasando con la venta que vemos en las calles? Es que es una venta que es ilegal, es una venta que no se está fiscalizando. Entonces, en Argentina vemos que hay dos cuestiones que quedan pendientes. Por un lado, el monitoreo, la fiscalización de las buenas normas que ya tenemos, y por otro lado, el avanzar en seguir promoviendo normativas, políticas que puedan prevenir el inicio de este producto que es tan perjudicial para la salud.
Gianela, para que la audiencia tenga claro cuál es nuestra compañía al no ratificar el convenio marco, ¿quiénes son los países que acompañan a Argentina y cuántos son?
Mira, de la región no ha ratificado el convenio marco de Estados Unidos, que la verdad que no es novedad, Estados Unidos no forma parte de muchos de los tratados internacionales, así que eso no es una novedad. Pero después en la región tampoco lo ha ratificado República Dominicana, Cuba y Haití. O sea, de la región latinoamericana somos solamente 4 los países que no han ratificado. Y después en el mundo, si uno se pone a ver quiénes han ratificado, países productores del tabaco, que muchas veces la resistencia a ratificar este convenio viene por parte de las provincias que son productoras. Bueno, Brasil, que es uno de los mayores productores del mundo, lo ha ratificado, China también, India también, o sea, países que tienen una gran producción, igualmente están en esta mesa global en la cual se decide cómo responder a esta problemática que también es global, porque no, el país no puede aislarse frente a una epidemia de este tipo, ¿no? Entonces, no estar participando de lo que son las conferencias de las partes, que son reuniones en las cuales cada 2 años todos los estados se reúnen para ver, bueno, qué es lo que está pasando, a dónde tenemos que ajustar, cuáles son las decisiones que necesitamos, cuál es la evidencia que se necesita. Argentina no forma parte de ese espacio y la verdad que es un espacio en el que es súper necesario que esté para poder cooperar internacionalmente con el resto de los países para hacer frente a la problemática.
Yanela, en otra de las intervenciones que tuviste en medios en los últimos tiempos, vos hablás del uso de influencers para violar la prohibición de publicidad directa. Esto es muy interesante porque a esta altura los medios, digamos, tradicionales, sean electrónicos o ni hablemos los impresos, han perdido a favor de las redes sociales un porcentaje enorme de lo que es la visualización. ¿Cómo sucede esto con los influencers y por qué no se los puede perseguir de última? Porque las redes también deberían ser sujeto del cumplimiento de las leyes, ¿no?
Sí, totalmente. Incluso en la normativa nacional en Argentina se prohíbe la publicidad por internet. O sea, la publicidad por internet de los productos de tabaco está prohibida. Entonces, desde el VAMOS, ya eso es lo que dice la norma. ¿Qué pasa? Los influencers, todo lo que realizan los influencers al promocionar estos productos está yendo un poco al margen de la ley, como decíamos al comienzo, porque se presenta como si no fuera publicidad. O sea, una persona muestra en una foto en su perfil de Instagram, estoy consumiendo este producto, estoy fumando este cigarrillo. Y no hay una declaración por parte de esa persona de que esa persona está siendo pagada para subir esa foto, ¿no? En otros países hay estándares en los cuales se establece que si el influencer, la influencer recibió dinero para publicitar ese producto, que tiene que poner hashtag advertisement, o sea, hashtag publicidad. Eso acá en Argentina no sucede, pero además, si nosotros estamos hablando de una publicidad que está prohibida, porque la publicidad de producto de tabaco está prohibida en internet, no tendría que ni siquiera poder haber un influencer que está siendo pagado para hacer publicidad. O sea, es la misma historia que teníamos hace un par de años con las chicas Malboro, bajando del avión Malboro, o en la playa publicitando los cigarrillos o en los eventos, ahora transformado a las redes sociales, que finalmente es donde están los chicos, donde están las chicas. Hoy en día los chicos están con el celular. O sea que ahí es donde recibe, ese es el canal más directo que tienen las empresas con los jóvenes.
Había una famosa publicidad de una mujer fumando y que decía, has recorrido, muchacha, un largo camino.
Sí, tal cual.
Como diciendo, bueno, ahora podés fumar vos también, ¿no? Una pregunta, porque hiciste mención que esto es realmente muy riesgoso, cada vez se nota más las adicciones o comienzos de los chicos en esto a partir de los 12 años, mencionaste. Yo te pregunto si sabés si en las escuelas en Argentina o en algún otro país se trabajan estos temas con los chicos, porque finalmente ese es el lugar, además de la familia, el conjunto de la sociedad, pero la escuela, el lugar donde deben empezar a instalarse esos valores.
Del trabajo que nosotros hemos hecho, lo que vendría a ser todo lo que es campaña de concientización, tanto en escuelas o campañas de concientización por parte del Estado, etcétera, son positivas y son buenas, pero el tema es que cuando uno las compara con la cantidad de y millones que la industria tabacalera invierte, exacto, en publicidad, es como que queda en un desbalance total. Entonces, si bien es súper importante la concientización en las escuelas, la concientización, por ejemplo, en campañas que se hagan acerca de la necesidad de tener en cuenta que fumar es perjudicial para la salud, etcétera, cuando uno compara la efectividad que tiene frente al arsenal que tiene la industria publicitando y enviando información acerca de que consuman a niños, niñas y adolescentes, termina siendo abismal la diferencia. Entonces, lo que hemos visto es que sí sirven, buenísimo, pero tenemos que regular a la industria, que a la vez está dando un mensaje totalmente contrario de consuma, ¿no?
¿Qué es el empaquetado neutro y qué pasa en Uruguay con eso, para tomarlo como modelo eventualmente, y a Brasil, como vos dijiste hace un ratito? Contanos.
Sí, hubo algunos proyectos de ley en el Congreso en Argentina para avanzar con empaquetado neutro. Empaquetado neutro lo que hace es que elimina la publicidad del paquete. Hoy en día, en el paquete de cigarrillos en Argentina, nosotros podemos ver que está la advertencia sanitaria y un pictograma, que esto vendría a ser la advertencia que dice fumar es perjudicial para la salud, fumar causa cáncer, y después una foto. Pero en la mitad del paquete, o un poquito menos de la mitad del paquete, todavía se puede ver colores, la marca. Bueno, entonces generalmente el paquete está diseñado para que esos colores, marca, etcétera, sean más atractivos, y uno, al ver el paquete, no vea la advertencia, o le quite valor a la advertencia, o se posicione en el punto de venta, por ejemplo en el kiosco, en un lugar en el que tal vez la advertencia no es tan visible, etcétera.
Claro, vos mencionás que en muchos kioscos estos productos están al lado de las golosinas.
Claro, y un niño, una niña ve la golosina, ve el cigarrillo, lo asocia, o sea, incluso a veces, muchas veces están como mirando hacia los niños y las niñas, o sea, incluso la posición en la que está apuntando al público joven. Entonces, ¿qué hace el empaquetado neutro? Elimina toda la publicidad del paquete. O sea, el paquete pasa a ser de un color determinado, generalmente ser un color parecido al marrón, al verde oscuro. La marca pasa a ser uniforme, es decir, la tipografía de la marca es igual para todas las marcas, por decirte Arial 10, Marlboro, la advertencia sanitaria y listo, nada más. No puede tener publicidad del propio paquete. Eso es lo que vendría a ser el...
Yanela, te llevo un poquito a la realidad reciente, política, pero en función de las normas referidas al tabaco en la Argentina, ¿no? Entre las tantas cosas que trató el Senado la semana pasada aprobando la ley bases, de repente introdujo algo que no venía de diputados gracias a las abstenciones, una cosa muy curiosa, ¿no? Más de 20 legisladores de la oposición de Unión por la Patria se abstuvo, desapareció, para permitir que se apruebe prácticamente por 2/3, si no estoy equivocado, un aumento de 3%, del 70 al 73% de la alícuota de impuesto interno al tabaco, y la eliminación del impuesto mínimo que hoy rige. Esto, para el oyente que está escuchando, es chino básico, no saben ni qué es el impuesto interno ni qué es el impuesto mínimo. Pero si yo no entendí mal, esto lo que significa es un gran beneficio para la industria del tabaco, que va a permitir abaratar el costo y vender mucho más barato los cigarrillos a muchísima más gente, ¿no? Es decir, lo que hasta ahora tenía el señor Otero, el famoso dueño de Tabacalera Sarandí, que está en todos los diarios hace varias semanas, ahora lo tienen todos porque se elimina ese impuesto que Otero no pagaba. ¿Entendí bien? ¿Es así?
Entendiste perfecto, Alejandro, entendiste totalmente perfecto. Y la verdad es que es lo lloramos mucho desde la sociedad civil, porque la eliminación del impuesto mínimo, como vos decís, permite que ahora los cigarrillos pasen a ser ultra baratos. Abre la puerta a que las marcas puedan vender crear distintas marcas, distintas gamas. Entonces, vender un producto que sea súper barato, otro quizás de más alta gama, que sea un poco más costoso, pero permite que en el mercado ahora nos encontremos con marcas que son súper baratas, que son súper accesibles. Y la verdad es que el impuesto, o sea, establecer un impuesto a los productos de tabaco, nosotros en sociedad civil, en las organizaciones que trabajamos en promover este tipo de políticas, hablamos de que es una de las políticas más costo efectivas, porque vos le subís el valor al cigarrillo y el consumo del producto baja indefectiblemente. No solo baja el consumo del producto entre las personas que fuman, sino que desincentiva al que estaba dudando en fumar, ¿no? O al joven que quizás, bueno, no, mejor no fumo. Entonces, si ahora en el mercado vamos a tener productos que no cuentan con este piso mínimo, estamos hablando de que, bueno, el consumo muy probablemente va a aumentar. Entonces, realmente para la salud pública esta decisión es muy mal.
¿Qué puede hacer la ciudadanía, Gianella, para evitar esto? Vos decís que las organizaciones de la sociedad civil se están ocupando. ¿Qué es lo que por ahí uno puede hacer? ¿Hay algún espacio para firmar, para conseguir firmas?
Bueno, creo que es importante quizás socializar un poco las organizaciones que trabajan en Argentina en esta temática. Hay una organización que trabaja hace muchísimo tiempo en estos temas, que es FICA Argentina, y otra organización que se llama FUNDEPS, que tiene base en Córdoba, FICA Argentina.
Perdóname, repetí los nombres para que...
Sí, repito los nombres. Una es FIC Argentina, okay. FIC Argentina, okay. Que es una organización que tiene base en Buenos Aires, que trabaja en todo el país promoviendo políticas de control de tabaquismo, de alimentación saludable y de otras áreas de la salud pública. Y después hay otra organización que se llama FUNDEPS, FUNDEPS, que tiene base en Córdoba y que trabaja también en promoviendo políticas de derechos humanos. Tiene unas áreas de género, áreas de salud pública, áreas de promoción de políticas para proteger los derechos humanos, que trabajan muchísimo en esto del tabaquismo, en seguir trabajando para avanzar en políticas. Así que creo que está bueno seguir el trabajo de las organizaciones, involucrarse cuando hay espacio para, un poco como vos decías, Mercedes, ¿no? Quizás junta de firmas, proyectos de ley. Tanto FIC como FUNDEPS han promovido muchos proyectos de ley en el Congreso para la ratificación del convenio marco, para la prohibición completa de publicidad. También realizan denuncias cuando ven publicidad que es violatoria de la norma, o denuncias cuando hay venta ilegal, por ejemplo, de los productos novedosos y emergentes. Así que creo que está bueno conocer a las organizaciones de sociedad civil que trabajan en la temática en el país.
Sí, en el plano... Perdón, dale, Marta, dale.
Sí, no, una pregunta que no tiene y sí tiene que ver con esto. Vos sos neuquina, has vivido en Córdoba... has estado viviendo en Estados Unidos mientras hacías una cantidad de estudios. En este momento, ¿dónde estás, Gianella? En este preciso momento, ¿eh?
En este momento estoy en Barcelona. Estuve la semana pasada en Londres porque estuve en un congreso de salud pública y nutrición, participando de un evento para promover políticas para regular a la industria alimenticia también y avanzar en la regulación de los productos ultraprocesados y también con un marco de derechos humanos y para avanzar también en políticas de este estilo. Así que en este momento estoy en Barcelona con mi prima que me está acompañando, que ya vive acá, así que un poco de familia, un poco de trabajo.
Pero volvés a Argentina, ¿no?
Bueno, sí, su base es Córdoba, ¿no? Gianella.
Sí, mi base está en Córdoba, así que vuelvo a Córdoba la semana que viene. Allí está mi pareja, que también trabaja en estos temas y que trabajamos juntos, seguramente me está escuchando en este momento, a ver si logramos vivir en un mundo más lindo.
Gianella, sí, una pregunta personal te quiero hacer, porque contale un poco, es interesante. Vos tenés 32 años, ¿verdad?
Sí.
¿A qué edad te recibiste?
Yo me recibí de abogada a los 24.
A los 24. Es decir, que en estos 8 años hiciste las 2 maestrías, te abriste el camino en estas organizaciones internacionales en la lucha contra el tabaquismo, y la Organización Mundial de la Salud te dio un premio que le dio también a unos expresidentes. ¿Qué se siente?
Sí, un montón. Un montón. A mí siempre me gustó mucho estudiar y siempre me gustó estar en movimiento y en aprendizaje. Y la verdad que siempre tuve, las posibilidades, el apoyo de mi familia, el apoyo de mi pareja, como siempre me rodeé de amigos, amigas, que fue como el impulso, ¿no? Porque uno sola, ¿no? Es difícil. Y siempre me gustó, siempre fui muy curiosa, siempre quise saber más, siempre mis amigas se reían, tipo, otra cosa más vas a estudiar, ¿qué vas a hacer ahora? Es como que sí, pero obviamente es un honor, es un orgullo, la mención de la Organización Mundial de la Salud es como, es un compromiso a seguir. Es un mimo al alma, ¿no? Que te digan, che, está bueno lo que estás haciendo. Decís, qué lindo, voy a querer seguir haciéndolo. Y la verdad que la repercusión que tuvo el premio también fue fuerte, porque no me lo imaginaba. Cuando me llamaron para avisarme que había sido premiada, dije, bueno, quizás salgo en algún medio en Neuquén, como la Neuquén que ganó el premio, pero no más. Y la verdad que todo esto fue como, wow, es un montón y me alegra porque
merecido, siento que es un premio. Merecido, ah, bueno. Merecido. Yanela, la pregunta es, cuando llegues a Córdoba la semana que viene, te acomodes los primeros días, después, ¿qué vas a estudiar?
No sé, voy a venir a buscar.
No, Mercedes, no sé si vos querías hacer la última, que siempre, vos sabés que es una anécdota, es un cliché de este programa. Cuando estamos muy cerca del horario, Mercedes algo más tiene para preguntar.
Sí, yo le quería preguntar a Yanela el rol de los padres en esto. Yo recuerdo muy bien que mis hijos, cuando yo dejé fumar muy joven también, pero ya tenía hijos, y me dijeron que no fumara porque ellos en el colegio le decían que no fumara ya en ese momento, pero al verme a mí pudo más mi ejemplo negativo porque dos de ellos fumaron y todavía no lo puse. Entonces me parece que es importante tu mensaje de qué pasa con esto de la responsabilidad de los adultos, del ejemplo, ¿no? Sí, de, sí. No fumes, pero yo fumo.
Claro, sí, creo que es como la abordar la problemática un poco como vos decías, Alejandro, al principio, ¿no? Es súper multidimensional, como que tiene muchísimas aristas y viene desde la escuela, la familia, el Estado, las empresas, como que la problemática del cigarrillo, así como otras sustancias adictivas, así como otras sustancias perjudiciales para la salud, así como, por ejemplo, les contaba esto de la regulación de los ultraprocesados en las escuelas, ¿no? ¿Viste esto? Hay muchas dinámicas en las escuelas mismas de venta de productos que no son saludables y bueno, y uno que pueda llevar un producto y después lo quiere intercambiar por otro, como que se genera todo un microclima en el cual también hay que entender, bueno, dónde van naciendo estas costumbres o dónde van sucediendo y qué desde la norma, que al menos es lo que me ocupa a mí, podemos hacer para ir cambiando lo que está normalizado o lo que se toma como algo que al final es común, pero que en verdad fue construido por una industria, ¿no? Una industria normalizó un cierto comportamiento, mostró que fumar era cool, mostró que si fumabas podías ir más de levante, o sea, lo asoció con la noche, y cómo deconstruimos ese mensaje que una empresa fue construyendo. Entonces creo que como que la narrativa que tenemos que abordar es súper amplia, tenemos que abordar muchos aspectos y bueno, desde mi lugar digo, bueno, a ver, en la norma, ¿qué más podemos cambiar o qué más podemos ajustar para que esos comportamientos, bueno, principalmente los que están inducidos por la industria o que la industria está persuadiendo para el consumo, puedan estar más controlados, ¿no?
Yanela Severini, abogada premiada por la Organización Mundial de la Salud y trabajando por el bien común. Te agradecemos muchísimo tu participación en Al Derecho y al Revés. Mucha suerte y felicitaciones.
Gracias.
Bueno, gracias. Gracias Marta, Alejandra, Mercedes. Un placer.
Y nos vamos a una pausa que tiene que ver con Yanela. Las nuestras son siempre pausas musicales. Y en este caso uno se pregunta por qué cantamos. Y bueno, la canción responde. Ya volvemos.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Se haga ceniza, cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales.
yo creo que nos reiteraríamos si dijéramos que la entrevista fue muy buena, porque la verdad es que las entrevistas son en general muy buenas, pero impresionante. Con toda, bueno, no sí, con sí. inmodestia, en todo caso, el mérito es elegir al invitado. Bueno, hacerle las preguntas sí, también, qué sí, sé sí. yo. Pero qué bárbaro, qué bárbaro, qué ejemplo, digo yo, una joven de 32 años haciendo tantas cosas por el bien común, ¿no?
Con buenas motivaciones y con buenas compañías. Además, hablando de buenas compañías.
Buenas compañías, yo iba a decir lo mismo.
¿Qué tenemos hoy acá?
¡Epa! ¿Qué tenemos en escena? Carlitos Marche en vivo y en directo.
Me siento muy bien rodeado.
Bueno, una gran alegría de tenerlo a Charlie, que anda también haciendo el bien común por Latinoamérica en forma permanente.
Ahí estamos, sí.
Bueno, yo estoy súper ansiosa por saber qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus proyectos inmediatos y para futuros más...
Más aciagos, aciago algo, no. Como diría el UT.
Aciago algo.
Sí, así haces algo.
Bueno, yo cambié, para los que no saben, yo trabajo en una fundación que se llama Vina hace mucho tiempo y cambié de rol. Entonces asumí dos roles, uno que es desarrollar la agenda de innovación democrática, que es una de las tres líneas programáticas que tiene la fundación, tratar de fortalecer la institucionalidad y luchar contra el delito organizado. Y la otra tiene que ver con pensar la organización a futuro, a 20 años, ¿no? Tanto en el aspecto programático como en qué modelo futuro de organización.
Que esperemos no sean aciagos.
No, es ciencia ficción casi, pensar a 20 años en América Latina, pero bueno, haremos el esfuerzo. Y entonces hay mucho capital social de estas dos agendas en Chile, en Santiago, uh-huh. Chile. Así que me voy a ir 2 años a radicarme allá a Santiago para llevar adelante estos dos programas de la fundación.
Pues con lo cual estamos anunciando.
¿Podés repetirlo, Charlie, así la audiencia los registra?
¿Los programas?
Sí, por favor.
Sí, uno es innovación democrática, que tiene que ver con fortalecer la institucionalidad, promover la participación ciudadana, y la otra tiene que ver con pensar una agenda a 20 años, en dónde debería estar la fundación de acá a 20 años, qué agendas trabajando, que pueden ser algunos de estos temas desde distintos enfoques, o pueden ser temas que hoy no estamos tocando.
Qué bárbaro, ¿no? Escuchar una cosa así de organizaciones tan reconocidas como Avina y comparar con lo que son los futuros, los planes de futuro de los políticos, los politiqueros, digamos, en general, que son para la próxima elección, ¿no? No sé si estás siguiendo los... todas las noticias de estos días, ya se está hablando de las elecciones sí,
ya
2025.
Ya están hablando de 2025, como 2025, si ese fuera el sí, tema, sí, ¿no? Sí. Es maravilloso.
Sí, bueno, es muy complicado construir, más en la complejidad de hoy, con la sofisticación que se necesita justamente en temas de agenda, estar que el horizonte sea los próximos 2 años es suicida, ¿no?
Dramático, sí.
Falta estadista, entonces, sí, falta estadista. Hay mucho politiquero y poco estadista.
¿Vos sabés que a mí me quedó de la charla con Yanela un brevísimo comentario, ¿no? La eliminación de este impuesto mínimo al cigarrillo es una reducción de los ingresos del fisco, uh-huh. obviamente. Bueno, resulta que para las grandes tabacaleras sí hay plata, porque era que no hay plata, pero para eso sí hay plata, ¿no? De la misma manera en que Tierra del Fuego, la aprobación del Senado también prácticamente bloqueó, y prácticamente bloqueó, porque para eso se ponen todos de acuerdo, desaparecen 20 de la oposición, los otros se acomodan por acá, por allá,
y
todos
tanto,
en voz baja.
Los jubilados y las jubiladas son...
Claro, no, son de, y el que le aumenta la jubilación es un degenerado fiscal también, ¿no?
Son quienes están pagando mayormente el ajuste, ¿no?
Maravilloso. Bueno, tenemos que la columna de Marcelo de Jesús desde Washington, pero había una breve mención que yo quería hacer y vos, Marta, tenías otra. Ayer fue un día que, bueno, por supuesto tiene características comerciales en muchos aspectos, como es el Día del Padre, pero que también es un día de reunión, de encuentro, de celebración. Y bueno, tengo aquí un niño de 8 años que le escribe al padre y le arma un collage de papelitos. Y bueno, los dos primeros son por ahí más conocidos. Le dice, sos el mejor papá del mundo. El segundo le dice, sabes que te amo mucho. Pero en el tercero dice, y algunos momentos, 8 años, repito, y algunos momentos son difíciles para los dos, pero después lo arreglamos. Bueno, yo decía, más allá de lo divino que es la frase, lo que provoca, digamos, de sensibilidad, de emoción, qué interesante el planteo de que ese hijo de 8 años le está diciendo al padre, vos también me estás poniendo con el amor los límites, ¿no? Algo que hoy falta. Así que por eso lo quise mencionar. Vos, Marta, tenías otra.
Sí, sí, sí. Acá lo estoy buscando, que no sé si esto fue escrito por algún niño, alguna niña, algún adulto, alguna adulta, pero digamos que lo escribió un niño. ¿Quién es tu héroe? Mi papá. ¿Y por qué lo consideras un héroe? Porque es muy fuerte. ¿Tu héroe le tiene miedo a algo? Sí, a mi mamá.
Bueno, tratamos de aportar una cuotita de humor. Dentro de lo que son las efemérides también estamos hablando del 17 de junio, aniversario en 1821 de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Para mí uno de los grandes próceres y de los menos realmente menos difundidos reconocidos. Y reconocidos, sí, de nuestro querido país. Un héroe que dio esa lucha con su pueblo alrededor. Y verdaderamente vale
con
la pena.
Con sus gauchos.
Con sus gauchos. Tal cual, con sus gauchos,
y murió,
Marta.
Alejandro,
perdóname, Mercedes, y agrego, con sus gauchos y con las mujeres, sí, que claro, dieron esa enorme lucha. Por eso yo iba a recordar, por más que queda feo que lo recuerde yo, porque es una novela de mi hermana, pero La Patria de las Mujeres, que rememora la epopeya de las espías de Güemes, sin las cuales la resistencia en Salta y en Jujuy no hubiera sido lo que fue. Sí, Mercedes, sorry.
Sí, no, recomendar que se lea el libro y además recordar que murió a los 36 años. Uno no tiene idea, vos le decías recién a Gianella, qué importante, qué increíble todo lo que hiciste a tu edad. Y yo pensaba, bueno, vamos a hablar de Güemes y él falleció a los 36 increíble años, ¿no? Increíble. Porque era hemofílico y no curó la herida de bala que tuvo en pelea, ¿no? Increíble esa figura, como ustedes dicen, muy poco conocida por todos nosotros.
Bueno, lo escuchamos a Marcelo de Jesús. Vamos a enterarnos qué pasa por el norte de Estados Unidos.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Esta columna estuvo como enviada especial al partido de Argentina versus Guatemala el viernes pasado. 50.000 personas hinchando por Messi. El partido de preparación para la Copa América se disputó en la cancha de los Washington Commanders, un equipo de fútbol americano, y no se hizo en la cancha del DC United porque la capacidad allí es de solo 20.000 personas. La mayoría de los asistentes eran guatemaltecos que, entre otros cantos, gritaban «¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!», especialmente luego del gol guatemalteco a los 3 minutos. Pero hacia el final del partido, algo muy emocionante. Toda la cancha gritando por Messi. Una gran admiración por el ídolo. La semana pasada hubo un hecho judicial, pero con gran repercusión política. Hunter Biden, el hijo del presidente, fue condenado por haber ocultado, al momento de comprar un arma, que era adicto a las drogas. Él debió, de acuerdo a la ley, revelar esa circunstancia, lo cual le hubiera impedido comprarla. La condena impacta en los dos lados de la campaña electoral. Por un lado, se trata de nada menos que del hijo del presidente que está buscando su reelección. Pero por otro, afecta a la narrativa de Trump de que el sistema judicial sería un brazo del Partido Demócrata y que por eso lo persiguen los jueces. Trump y sus seguidores hubieran deseado una absolución de Hunter que no se dio. La condena por este juicio no va a ser seria para Hunter. Pero lo realmente serio es un segundo juicio que enfrentará el mes que viene por evasión fiscal y que sí podría perjudicar a su padre. Se le acusa a Hunter de no haber declarado correctamente ingresos derivados como director de una empresa ucraniana. En ese tiempo, Biden era el vicepresidente de Obama y él intervino para que se removiera a un fiscal ucraniano acusado de corrupción. Tengamos presente que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Unión Europea han monitoreado y siguen monitoreando leyes y nombramientos de funcionarios ucranianos dado lo extendido de la corrupción. Y por eso se podría entender la intervención de Biden padre. El problema es que el fiscal removido estaba investigando a la empresa ucraniana donde participaba su hijo. Si ustedes recuerdan, uno de los juicios políticos a Trump fue por no otorgar fondos del Congreso a Ucrania. Trump le quería cambiar al presidente Zelensky esos fondos por información sobre influencia indebida, presuntamente, de Biden padre. Esa influencia podría surgir del segundo juicio a Biden hijo. Y unas palabras para cerrar. El año pasado Biden tuvo oportunidad de haber cerrado ambas causas con un acuerdo con el fiscal, pero su exceso de ambición hizo que el juez no lo homologara. Hunter quería interpretar que la inmunidad respecto a estas dos causas se extendía a todos los hechos pasados sobre los cuales no podría ser investigado. El acuerdo fracasó entonces y ahora se enfrenta con una posible segunda condena más otras investigaciones. Y cerramos la columna con una nota de color. Argentina tiene como carrera de caballos más importante el Carlos Pellegrini y Estados Unidos tiene la Triple Corona, con las carreras en Kentucky, Baltimore y Nueva York. Pero realmente no puede haber ninguna comparación. Kentucky, por ejemplo, tuvo 156.000 asistentes, elegantemente vestidos, las mujeres con vestidos y sombreros, y los hombres de traje. Las otras dos carreras atrajeron solo 46.000 en Baltimore y 50.000 en Nueva York. Y con ello los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Aclaramos que todavía no está confirmado que nuestro corresponsal en Washington vaya a cubrir toda la Copa América. Por ahora cubrió ese partido. No sabemos si el fondeo del programa va a alcanzar para mandarlo a toda la Copa América. Pero
y a Kentucky también lo tenemos que mandar.
Sí, sí, aclaremos que él está dispuesto. Ella dijo que no tenía ningún problema. Pero es muy impresionante, un solo comentario deportivo, el tema del fenómeno Messi, porque efectivamente a mí me lo habían comentado, el estadio estaba repleto de guatemaltecos y era Messi, ¿no? Es un fenómeno mundial muy curioso.
Y yo creo que se lo tiene bien merecido, porque además de ser un excelente jugador, insuperable, es una excelente persona.
Sí, tal cual.
Es coherente,
tipo.
Es humilde dentro de lo suyo, es bueno. Yo siento mucha admiración por Messi y por personajes con esas características que ojalá hubiera muchísimos más, ¿no?
Sin duda. Charlie, ¿qué te parece el tema de lo que contaba Marcelo, la incidencia de lo del hijo de Biden en la campaña electoral y sobre todo este tema del supuesto lawfare, por llamarlo en términos argentinos, ¿no?, planteado por Trump, que ahora queda un poco desmentido con el enjuiciamiento del hijo de Biden?
Sí. Bueno, me parece que justamente, ¿no?, cuando no podés, cuando todos de alguna manera se enojan con la justicia, es porque la justicia está funcionando bien. Entonces, porque hace lo que tiene que hacer, condenar a quienes delinquen o violan las normas sin importar a qué color político corresponde la pertenencia de cada acusado. Entonces, en ese sentido me parece clave. Y lo segundo es que también la podés hacer, pero si te agarran, te condenan, ¿no? Y esa es la otra gran diferencia que hay con, me parece, la mayoría de los sistemas judiciales latinoamericanos, en donde no hay condena, rara vez hay condena, no digo por corrupción ya, por tráfico de influencias, ni siquiera por tráfico de influencias.
Sí, sí, yo creo, vos fijate, volvemos al tema del tabaco, este señor Otero, a quien nadie conocía hace 2 meses, para bien de él, porque estaba escondido ahí guardando toda esa plata de impuestos que no pagaba, 1.000 millones de dólares le debe Otero al fisco por los impuestos que evadió con el apoyo de jueces durante todos estos años.
Habría que hacer un cálculo de todas las cosas que se podrían hacer
ya con, lo creo.
Con ese dinero, ¿no?
Con eso, con Tierra del Fuego, con tantas otras cosas, como decimos, ¿no? Y,
sí.
Y mientras tanto, por eso, para algunas cosas hay plata, para otras no hay plata, es una situación muy compleja.
Sí, sí. Bueno, ya nos estamos metiendo en la parte más álgida de este problema argentino, que es hablar de quién gobierna, quiénes gobiernan, quiénes reciben, quiénes no. Y me parece muy importante señalar algo que algún periodista decía estos días, que Milei ha salido de su condición de perdedor, el gobierno ha salido estos días de su condición de perdedor. Y Fidanza destaca esto como una victoria paradójica, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, se aprobó la ley bases. Si vos le preguntás a cualquiera que va por la calle que trata,
no
que
tiene la menor idea.
No saben qué va a pasar en diputados. No sé si saben los políticos, tanto senadores como diputados, qué va a pasar en diputados. Pero es presentado como un triunfo. También la inflación ha bajado muchísimo. Ahora no se habla de la recesión. Y por otra parte también está la renovación del préstamo a China, pero uh-huh, eso hay que devolverlo, ¿no? Entonces,
sí, de esos comunistas asesinos que mataron 150 millones de personas y ahora nos dieron un año más.
¿Qué va a pasar, no, con esta paradójica situación de triunfo, como la llama Fidanza, ¿no? Con buen criterio. Por ahora estamos, de alguna manera están los medios, la gente en general, disfrutando, se podría decir, ¿no? Entre comillas. No.
Pero hablando bastante del tema, ¿no?
Sí, sí, hablando, pero sin conocer demasiado, pero con una cierta expectativa muy, muy esperanzada, ¿no?
Ahora, Mercedes, yo te quiero escuchar sobre esto y te tiro encuestas de hoy, publicadas hoy, preocupaciones de la sociedad. Hay un cambio muy, muy significativo. La primer preocupación de la sociedad hoy, el desempleo, 39%. Esto es un dato novedoso. Segunda preocupación, la inflación, 27%, porque obviamente, como dice Marta, viene en descenso, a pesar de que ahí todos dicen que el mes que viene inevitablemente va a ser mayor que este anterior, pero por los servicios postergados, gas que aumenta, exacto, brutalmente, exacto, electricidad, etcétera. Tercera preocupación, corrupción, 22%, que tampoco suele estar en las prioridades, salvo cuando hay aguas un poco más calmas, ¿no? Ahora, en paralelo hay un margen muy importante de tolerancia o de expectativa y de esperanza en lo que pueda hacer este gobierno, particularmente de los que lo votaron. Más del 90% de los que lo votaron esperan que el año que viene sea mejor que este. No sé, Mercedes, ¿qué decís?
Perdón, señalar dos cositas, discúlpame, dos cositas en relación a esto. Por un lado, hay una disociación entre liderazgo, Milei, la cosa profética, etcétera, y por el otro lado, la tranquilidad que está generando en la gente una gestión que parece que empieza a funcionar. Y menciono a Franco y menciono a Caputo.
Mercedes.
Sí, coincido con Marta y me encantaría que Charlie también escucharlo. De todas maneras, a mí lo de la situación de paradójica me lleva a algo que creo que nos tiene que generar una alerta. Vos siempre hablas, Marta, de politiquería, y dentro de la politiquería está esta cuestión de Boca contra River, y el ver que ganamos, ¿no? Si se aprueba una ley, se ganó o se perdió. Realmente no solamente llama la atención, sino que es una alerta. Hay una gamificación, digamos, de la política, sí, 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 y de la realidad, y creo que esa simplificación es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Tenemos una ciudadanía que por supuesto está esperanzada, que por supuesto, como vos dijiste, Alejandro, en la calma se da cuenta de la importancia de la inflación, porque pudo sacar un poco la cabeza de tenerla hundida, ¿no? Bajo la línea de la pobreza, un poquitito pareciera que las cosas pueden mejorar, entonces uno se esperanza, pero no podemos negar que estamos en una situación crítica y necesitamos el largo plazo. Esto que decía Charlie de Abina, diseñando futuro de 20 años, es lo que necesita el país. Perdimos el futuro, estamos en el juego de fútbol y tenemos que salir de ahí.
Charlie, te invocaron.
Escuchar a Charlie.
Tenés que hablar.
Me la dejaron picando ahí en el punto del penal. Sí. A mí me parece que hay todavía algo que hay que resolver urgentemente, que es el puente entre lo micro y lo macro, ¿no? Daría la sensación que siguen concentrados en acomodar lo macro, los números macro, y hay, me parece, una mirada bastante o poca mirada sobre lo micro, sobre el día a día de la gente. yo creo que si no contienen y no acomodan en lo micro, va a costar muchísimo instalar las medidas en lo macro también, pues la gente necesita comer en el día a día, más allá de si es con 4% de inflación o con 10. Entonces, yo no veo al gobierno preocupado en ese ámbito.
No, y fíjate que en paralelo al Cadio Oña, Clarín hoy, no un medio opositor, los precios siempre ganan, los salarios pierden. Si bien el 4,2% de mayo es el aumento más bajo de la inflación desde febrero de 2022, dato a considerar, es un logro del gobierno que llega además esa cifra después de volar al 25,5 uh-huh. en diciembre y al 20,6 en enero, que también fueron índices de este gobierno, no hay que olvidarse. Pero es tan cierto eso como que nuestro 4,2% mensual es mayor a la inflación anual brasileña, chilena y uruguaya. Es decir, nosotros tenemos 4,2 en el año, Brasil 3,9, Chile 4,1 y Uruguay 3,7 en todo un año.
No estamos hablando de Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda.
Estamos hablando de los tres vecinos. Y en paralelo, él dice, los salarios perdieron 8% desde diciembre contra la inflación. Los privados registrados, que son los que tienen obra social, los que están bien, y que no pasan de un 30%. Ahora, los empleados públicos pierden 13,4% y los miles y más millones que no son registrados pierden un 36%. Es decir, que de diciembre acá, alguien que ganaba 100 gana 64. ¿No? Muy complicado. Ahora, si a pesar, ahora vuelvo a lo que vos decías de finanzas, muy interesante. Si a pesar de eso la gente tiene una expectativa y sigue manteniendo esa entre comillas esperanza, que bueno, que habrá que ver con los hechos cómo se concreta. Y bueno, yo insisto, como dijimos varias veces, no escucho las autocríticas de los que gobernaron antes y dejaron llevar a una situación en la que un ajuste de estas características da esperanza, ¿no? Creo que hay algo de eso.
Sí, y tratemos de no llegar a lo que yo les mencionaba, no sé si al aire, pero sí entre nosotros lo hablamos, aquello que dijo Cioran respecto de la esperanza. Nosotros no vamos a llegar a eso, pero él decía que la esperanza es el estado natural del delirio.
Dios.
Nosotros acá siempre hablamos de la esperanza positiva, que siempre hay un camino, etcétera. Bueno, ahora, leyendo esto de Cioran, uno
está hablando de la esperanza vacía de contenido, ¿no? Uh-huh. Yo quería mencionar en esa misma línea uno de los pensamientos despeinados que hemos citado muchas veces en el programa, Stanislav Jerzilek, y que se puede perfectamente aplicar a buena parte de los políticos argentinos, es: el verdadero exhibicionismo consiste en mostrar aquello que no se tiene.
Uh-huh. Tal cual.
¿Querés recomendar un libro?
Sí, puedo, porque también dentro de las cosas buenas que pasan entre nosotros es la cultura. Siempre hay expresiones culturales, ya sea en teatro, en cine, en arte y en literatura. Estuve la semana pasada en la presentación de este libro que tengo acá, no sé si lo puedo mostrar.
Ahí está tu cámara, me imagino.
Sí. Es un libro de Silvia Plager, que se llama Símale, que es ella. Símale cumple 70. Ajá. Está editado por el Ateneo. Y leo la contratapa para que vean qué interesante. A mí me atrapó desde las primeras páginas y lo leí este fin de semana. El día que cumple 70 años, Símale recibe una visita. El espíritu de su padre le desea felicidades. Uh-huh. El hecho se repite y en cada ocasión entablan conversaciones que la dejan con más preguntas que respuestas. Por eso emprende un viaje que combina el pasado a través de la historia de su familia, el deber y las tradiciones con el complejo mundo de las culpas y los secretos, hasta un autodescubrimiento inesperado.
Ay, qué bonito. ¿Puedes repetir el título?
Símale cumple 70, de Silvia Plager, y está editado por el Ateneo.
Bárbaro. Bueno, yo voy a hacer un comentario muy personal. Para mí es un placer enorme el de tener en el piso hoy a mi hija Bárbara.
¡Qué va!
Que si hay algo que no quería es que yo la mencione, pero justamente para qué son los hijos, sino para ponerlos en posiciones medianamente incómodas.
¡Qué bárbara!
Así que gracias por acompañarnos, Barbie, hoy. Bueno, nos estamos yendo. ¿Tenemos un minuto para que Mercedes diga algo? Yo para siempre, para Mercedes solamente.
No, sobre todo que me encantaría escuchar, aunque sea decir hola a Bárbara, porque están festejando el Día del Padre, y entonces me parece brillante la idea de pasarla a buscar a su padre por el piso. Bárbara, decinos algo, de tu solo papá vos, o de Mercedes, lo que quieras.
Hola. Bueno, buenas tardes. Estoy intentando poner la voz de locutora.
Perfecto. Bueno, nos vamos entonces, como siempre, con el Nano Serrat. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto. Del derecho y del revés, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.